vamos a tener momento de oración. Padre nuestro, te damos gracias por la obra tuya, la obra de tu Espíritu en esta iglesia. Te damos gracias por aquellos dones que tú has dado a esta congregación y su deseo de servirte con fidelidad. Te damos gracias por darles un año más de vida como iglesia. Y ahora queremos suplicarte que nos des tu Espíritu en medida copiosa para que, guiados por él, el ministro pueda hablar según tu palabra y los oyentes recibir tu palabra como lo que es la palabra de Dios. Ven pues, y a través de tu palabra enséñanos, repréndenos, corrígenos, anímanos, instrúyenos para que podamos vivir para tu gloria. Ayúdanos a entender algo más del lugar de los dones en la iglesia y nuestra responsabilidad de usarlos para servirte a ti, para la edificación de los santos. Ven pues, te suplicamos estas cosas en Cristo. Amén.
Amén.
En el corazón de la enseñanza del Nuevo Testamento hay varias preocupaciones fundamentales. De estas, la principal es que Dios sea glorificado. Esta meta se promueve por la evangelización de los pecadores a través del mundo y por el crecimiento y desarrollo espiritual del cristiano. Por esta razón, vemos que los escritores de las epístolas del Nuevo Testamento se encontraba una profunda preocupación en ellos por promover el crecimiento espiritual, por animar a los creyentes a avanzar hacia la madurez. Hebreos capítulo 6, versículo 1 declara: por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. También encontramos como el mismo apóstol Pablo da su propio ejemplo de cómo él avanzaba hacia aquello por lo cual había sido salvado por Cristo. También la Biblia nos enseña en el pasaje que el pastor leyó que Cristo dio dones para eso mismo, para que la iglesia alcance madurez espiritual. Efesios 4, versículo 11 al 13. Aún más, las Escrituras fueron dadas no sólo para conducirnos a Cristo, para darnos la sabiduría que conduce a Cristo, conduce a la salvación que es por la fe en Cristo, sino que también las Escrituras fueron dadas para que nosotros alcanzáramos madurez, fuéramos o llegáramos a ser perfectos, pues dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para darnos toda la enseñanza que necesitamos, para reprendernos, para corregirnos e instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, maduro, y esté enteramente preparado para toda buena obra. Ahora bien, como un siervo de Dios indicó, en términos generales, el cristiano maduro es uno en que los propósitos de Dios de recrearlo en Cristo son evidentes. Es uno que los propósitos de Dios de ser creado a la imagen de Cristo son evidentes. Santiago nos habla de esto. Dice que la paciencia de tener su perfecto resultado para que seáis perfectos, completos, sin que os falte nada. Un cristiano maduro es aquel que no le falta nada. No le falta ninguna cosa necesaria para cumplir la voluntad de Dios. Tiene todo don o toda gracia espiritual necesaria para él servir a Cristo. Este hombre, este cristiano, hombre o mujer, es una persona estable y capaz, cuyos dones y gracias han sido desarrollados de tal forma que por la gracia de Dios, esa persona tiene dominio de sí mismo y puede usar todo lo que Dios le ha dado en su servicio. El servicio fiel al Señor Jesucristo es una señal de progreso espiritual. Y es aquí donde yo quiero, en esta tarde, llevarles. El creyente que da muerte a su egoísmo y que por la gracia de Dios se esfuerza por servir a Dios y a su prójimo, según la enseñanza de la palabra de Dios, es un creyente que está creciendo espiritualmente. El doctor Sinclair Ferguson correctamente declara: en la vida cristiana, la belleza de la verdadera madurez, la gracia de una vida que ha crecido plenamente en Cristo, solamente es posible donde esa vida gira externamente. Es decir, donde esa vida se dirige hacia Dios y hacia su prójimo. Solamente cuando pasamos a través de ese proceso doloroso que cambia nuestro estilo de vida natural, nuestro egocentrismo espiritual, es que podemos esperar que seguiremos adelante en nuestra vida cristiana. Este egocentrismo que exageradamente exalta la personalidad de una persona hasta considerarla como el centro de la atención y de cualquier actividad produce fuerzas espirituales capaces de empujar a cualquier iglesia por un precipicio espiritual. Cuando las personas que componen una congregación se concentran principalmente en sí mismas, sus deseos, su vida, sus opiniones, sus sentimientos, su propia situación y sus metas, no se preocupará por servir a Dios, extender el reino de Dios y servir a otros. Será insensible hacia la condición espiritual y la necesidad de la iglesia y de las almas de los hombres. Su preocupación no será mantener las normas, los valores, las prioridades bíblicas, sino mantener sus propias normas, valores y prioridades. Un espíritu como este llegará a un concepto equivocado de su condición espiritual. Ese espíritu tiende a confundir las señales verdaderas y falsas de la madurez. Este era el caso de los corintios. Guiados por las observaciones dadas por el doctor Sinclair Ferguson, consideremos las falsas señales sobre la madurez que albergaba este grupo de creyentes. Y en el próximo culto estudiaremos el verdadero servicio cristiano como una evidencia de crecimiento espiritual en la vida del creyente. La primera epístola a los Corintios muestra que estos creyentes no habían hecho una evaluación correcta cierta de su condición espiritual, porque estaban confundidos sobre las señales de la madurez cristiana. En primer lugar, la confusión de los corintios sobre este asunto les llevó a valorar más a los hombres que el mensaje que estos predicaban. Pensaban que identificarse con un predicador y apoyarlo por algún énfasis especial o algún rasgo personal era una señal de crecimiento espiritual. Su celo carnal por su predicador o pastor preferido creó entre ellos contienda y división. Pablo les dice en 1 Corintios capítulo 3 versículo 1 al 3, así que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, como gente madura, sino como a carnales. Observen lo opuesto, como a niños en Cristo, personas inmaduras, versículo 3, porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros. Esta palabra celos en este contexto habla de un espíritu partidario y de una devoción infantil, jactanciosa y desmedida por los hombres que creaba contienda entre los hermanos. Unos decían, yo soy de Pablo. Otros decían, yo soy de Apolos. Otros decían, yo soy de Cefas. Y otros pensaban que eran más espirituales que los demás porque ellos no seguían a hombres, ellos seguían a Cristo. Entre comillas. Así que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, gente madura, sino como gente inmadura. Recibir y apoyar el ministerio de aquel, de aquella persona que ellos consideraban como un líder de mayor influencia, de mayores dones de predicación, era visto por los corintios como una señal de madurez o de espiritualidad. Yo soy de Apolos, y el otro, yo de Cefas. Este celo jactancioso o espíritu no permitía que los hermanos se beneficiaran, como debían, de la predicación y el ministerio de otro pastor que no fuera el predicador con quien ellos se identificaban. Su espíritu partidario no les permitía beneficiarse del ministerio de otros hombres de Dios que explicaban y enseñaban la palabra de Dios con fidelidad. Esa actitud de los corintios sembró un concepto erróneo sobre la relación que debe existir entre los ministros y la iglesia. No promovía una idea correcta sobre la verdadera identidad y función de los ministros en la iglesia. Este celo desmedido por los hombres o por algún hombre en particular, llevó a los corintios a rechazar los dones que Cristo había dado a su iglesia para su edificación y crecimiento espiritual. Algo no está bien en el corazón del creyente cuando su identificación con algún predicador le impide beneficiarse de la predicación fiel de otros siervos de Dios. Algo no anda bien cuando la devoción a algún predicador y la identificación con algún énfasis o particularidades personales de cierto predicador impiden que sus admiradores puedan beneficiarse de la predicación y la enseñanza bíblica de esos otros siervos de Dios. Esa devoción no es sana, sino dañina, y nunca es una señal de madurez espiritual. Aquello que es más importante que el predicador, su estilo particular de predicación, es su mensaje. Es el mensaje y no el predicador que debemos dar, al que debemos dar mayor importancia, pues es el mensaje de la verdad que va a santificar nuestra vida, es el mensaje de la verdad que producirá en nosotros, a medida que lo aplicamos, un crecimiento espiritual que nos permitirá glorificar a Dios y ser un instrumento útil en la iglesia para la edificación y el crecimiento de otros. Aunque no es algo incorrecto tener un apego especial o una afinidad mayor por un predicador que otro, aunque podemos tener nuestras preferencias por diferentes razones, nunca debemos permitir que estas cosas nos impidan beneficiarnos de la predicación bíblica de otros siervos de Dios. Como Pablo, debemos decir, y fue lo que él le dijo a los corintios, porque todo es vuestro. Primera los Corintios, capítulo 3, versículo 21. Así que nadie se jacten los hombres, porque todo es vuestro, ya sea Pablo, Apolos o Cefas, todo es vuestro. Es dado por Cristo, comprado con su sangre, para darle a la iglesia todo aquello que la iglesia necesita para su salvación consumada, santificación, y para que ésta pueda realizar el propósito de Dios en la tierra. Ahora, es importante aclarar que esta declaración que acabo de hacer anteriormente no da permiso para que cada miembro se sienta libre para ausentarse de las reuniones de su iglesia para ir a otros lugares a oír otros predicadores. Aquel predicador que debemos oír domingo tras domingo es al pastor o a los pastores que Dios ha puesto para pastorear nuestras almas. Él o ellos son los que tienen la responsabilidad de alimentarnos con los buenos pastos de la palabra de Dios, Hechos capítulo 20, versículo 28, y Hebreos capítulo 13. ¿Quién es el que tiene que velar por nosotros? Aquellos pastores que Cristo ha puesto sobre nosotros. Si ellos han de alimentarnos con la enseñanza pura de la palabra de Dios, entonces es nuestro deber estar presentes cuando ellos enseñan o predican la palabra. A la luz de esa salvedad, ¿cómo debemos aplicar lo que Pablo nos enseña en la primera epístola a los Corintios, capítulo 3, versículo 21 y 22? Pues lo hacemos recibiendo en el momento apropiado la enseñanza bíblica de otros siervos de Dios. Esto implica que nos guardaremos de aquel apego o devoción que no es sabia, que no nos permite beneficiarnos de la predicación fiel de otros pastores. Cuando otros predicadores vengan a este lugar, invitados por su querido pastor, o providencialmente nos encontremos en otro lugar, no dejaremos que nuestras preferencias por cierto estilo de predicación y nuestro cariño por algún predicador no nos permita beneficiarnos de la exposición fiel de la palabra de Dios por parte de ese otro predicador o esos otros predicadores. La verdad es que Dios no ha dado todos los dones a un solo hombre. Que Cristo ha dado dones, diferentes dones, a diferentes siervos de Dios, y el don que aquel tiene, que el otro no tiene, lo necesitamos. Hay hombres de Dios más competentes y capacitados que algunos de nosotros que pueden, por ese don y esa gracia y la presencia del Espíritu, profundizar de tal modo, mientras estudian la palabra de Dios, que pueden traernos aquellas verdades que nosotros, al leer o estudiar, no podemos ver tan claramente como ellos la ven y como ellos la aplican. De manera que todas las cosas son nuestras. Todo en su lugar y en orden en la iglesia es para el beneficio y el crecimiento espiritual de la iglesia. Cuando oímos a un predicador, la pregunta fundamental no es cómo predica, sino qué predica. ¿Predica la verdad? ¿Explica, aplica la verdad al corazón, a la conciencia, a la vida, con fidelidad, autoridad y urgencia en el poder de Dios? Entonces tenemos que prestar atención a lo que dice, a lo que enseña. Debemos orar para que esa predicación nos beneficie y sea de beneficio a otros. En primer lugar, la confusión de los corintios sobre la madurez les llevó a valorar más a los predicadores que el mensaje que ellos predicaban. Con razón continuaban en ciertas áreas de su vida siendo inmaduros. Prestaban más atención al predicador que al mensaje. En segundo lugar, les llevó a valorar más la adquisición de los dones espirituales que la edificación de los dones. Les llevó a valorar más la adquisición de los dones espirituales que la edificación de esos dones. Era más importante para los corintios poseer el don o los dones espirituales, y esta iglesia estaba repleta de dones. Pablo lo menciona. Primera a los Corintios, capítulo 1, esta iglesia tenía de todo. Dice en Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 4, siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado entre vosotros, de manera que nada os falte, ningún don. Y si usted se queda ahí, ¿qué es lo que usted va a pensar? Pues esta iglesia espiritualmente está en la nube. Esta iglesia llegó. Esta iglesia está en un nivel espiritual bien alto. Pero si usted sigue leyendo, usted se da cuenta que una iglesia puede tener todos esos dones y aún así, en diferentes áreas, ser una iglesia inmadura. La posesión de dones no implica o no significa que hemos alcanzado un nivel superior de espiritualidad o de entendimiento de la enseñanza de la palabra de Dios. Los corintios cometieron un grave error. ¿Tienes tú un don de Cristo? ¿Tienes dones espirituales? Entonces no creas que el poseer dichos dones implica o significa que tú estás bien espiritualmente, que tu condición espiritual es saludable. La condición de estas personas que poseían todos estos dones no era una condición saludable. Era una de las iglesias que más problemas tenía. Apreciaban más el tener dones que la edificación que esos dones traían. Se habían olvidado de algo muy importante, de la gracia del amor. El amor busca el bien de otros. Y donde hay un amor que se está cultivando porque estamos caminando con el Señor, porque estamos estudiando y aplicando las Escrituras, porque hay una relación que sigue creciendo, una relación con el Señor donde podemos seguir creciendo en el conocimiento de Él y de su gracia. Vamos a ver, hermanos, el verdadero amor cristiano. Y el verdadero amor cristiano nos va a constreñir, nos va a obligar a usar el don de Cristo o los dones de Cristo para la edificación de otros, para servir a otros. Pablo se ve obligado a decir a los corintios: mas desead ardientemente los mejores dones, y aún yo os muestro un camino más excelente. No se queden en simplemente haber adquirido los dones. A eso hay que añadirle algo muy importante, y eso debe de estar siendo usado. ¿Por qué? Porque hay un verdadero amor. Mas desead ardientemente los mejores dones, y aún yo os muestro un camino más excelente. Es el camino del amor. Corintios, dejen de pensar como niños. Los niños se concentran en ellos mismos, en sus juguetes, en lo que ellos quieren. No están pensando realmente o siendo sensibles a los demás. Y ahí es donde Pablo le dice, en 1 Corintios capítulo 13, cuando yo era niño, hablaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niños. Oh corintios, dejen la inmadurez y sigan el camino del amor, donde se cultiva un amor espiritual, un amor verdadero, un amor sacrificial. Esa iglesia verá que los hermanos no va a haber que estar empujándolos y presionándolos a diestra y a siniestra a usar sus dones como deben hacerlo. No, usarán sus dones para la edificación del cuerpo. Los dones no serán usados para sentirse superiores a otros, o para pensar que ellos llegaron y están en ese nivel que otros no están. No, se usarán para servir a otros, por amor a ellos y para su edificación. Pablo dice a los corintios: así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación. Oh Corintios, el Señor les dio dones para que la gente, ¿qué? ¿Se conforme con simplemente adquirir y tener un don? ¿Y pensar que por esto han llegado a un grado o a un nivel mayor espiritual? ¡No! La mera posesión de un don espiritual no significa que la persona ha alcanzado madurez espiritual. La inmadurez y el egoísmo de los corintios muestra que uno puede poseer dones y aún así pensar y actuar como una persona inmadura. Una persona que no usa sus dones, una persona que no usa sus dones como Cristo quiere y para el fin con que debe usarlos. Pablo le dice a los corintios que los dones espirituales fueron dados para la edificación del cuerpo de Cristo. Según Pablo, los corintios eran edificio de Dios. Pablo puso el fundamento y otro edifica sobre él. La meta del ministerio cristiano es edificar la iglesia. Efesios capítulo 4, pasaje anteriormente leído, dice de la siguiente manera en el versículo 11, y él dio, Cristo, dio a algunos el ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ¿para qué? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tristemente, la falta de amor no permitía que los corintios usaran sus dones para lograr esta meta. Pablo les dijo, procurad el amor, el conocimiento envanece, da ínfulas de grandeza, pero el amor edifica. Pablo les dice, mas desead ardientemente los mejores dones, y todo esto para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora bien, la confusión de los corintios sobre la madurez les llevó a valorar más a los hombres que el mensaje que predicaban. En segundo lugar, les llevó a valorar más la adquisición de los dones que la edificación de esos dones. Ahora bien, ¿cómo nosotros debemos, voy a ponerlo de esta manera, debemos, a la luz de estas cosas, debemos cuidarnos de colocar a los predicadores en un pedestal mientras que somos indiferentes a su mensaje? La manera de honrar a los predicadores no es colocarlos en un pedestal para alabarlos por sus dones y su forma de predicar. La manera correcta de honrarlos y de identificarse con ellos es aplicando a nuestras vidas la enseñanza bíblica que ellos nos enseñan. La manera de honrarlos es tomando el conocimiento bíblico que ellos nos dan, recibiendo la capacitación que ellos en nombre de Cristo nos dan. ¿Para qué? Para servir a otros. Al celebrar el aniversario de esta iglesia, debemos tener en cuenta la fidelidad de Dios y su abundante provisión para ustedes. Señor Jesucristo dijo, yo os daré pastores según mi corazón. ¿Para qué? Para que os apacienten con conocimiento y con inteligencia. Y Cristo ha cumplido tal cosa con esta iglesia. Él les ha dado a ustedes un pastor que ama a Cristo, que ama la verdad de Cristo, que ama las ovejas de Cristo, que ama las almas de los hombres. Y Él se los dio a ustedes, ¿para qué? A fin de capacitarles para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta es la perspectiva correcta con la que ustedes deben recibir este don. Y a la misma vez deben de cuidarse de los errores de la iglesia en Corinto. Valoraban más al predicador que su mensaje. Queridos hermanos, en este tiempo es tiempo de reflexión para que ustedes den gracias al Señor. Gracias por el cumplimiento de tu promesa. Gracias por darnos este don y otros dones en la iglesia. ¿Para qué? Para que podamos recibir el mensaje que nos capacitará. ¿Para qué? Para nosotros edificar a los santos, para que todos unidos mediante ese ministerio podamos alcanzar el objetivo principal por el cual fuimos elegidos, por el cual Cristo vino, por el cual Cristo murió, por el cual Cristo intercede, que todos seamos hechos conforme a la imagen de Cristo. Queridos hermanos, en estos tiempos de aniversario, ¿qué es lo que tenemos que celebrar? Muchas iglesias pueden celebrar que tienen edificios grandes. Pueden celebrar que tienen una membresía diestra y siniestra, muchos números. Pueden celebrar que tienen muchos ministerios. Pueden celebrar que tienen toda clase de orquestas, coros, esto, aquello y lo otro. Pero no son muchas las iglesias que tienen dones de Cristo, capacitados y entregados a hacer la obra del ministerio, que no es simplemente predicar, es también pastorear a una grey. Cuando venimos a celebrar, ¿qué celebramos? Celebramos lo que Cristo continúa dando a esta iglesia. Un hombre que les ama. Ama a Cristo y a su verdad. ¿Y saben qué puede pasar? Y no que no le pase. Mientras yo esté aquí. Que de momento le da un ataque al corazón. Se lo llevó al Señor. ¿De qué valen estas cuatro paredes? Si no hay siervos de Cristo, siervos de Cristo. Enseñándonos la palabra de Cristo, para que seamos más como Cristo, para servir a Cristo, edificar el cuerpo de Cristo, y así todos juntos predicar el Evangelio y el poder de Cristo para la salvación de los hombres. No cometan el error de los corintios, valorar más al predicador que su mensaje. Oramos por él, pedimos al Señor, pidamos, guárdalo, perfeccionalo, úsalo, bendícelo, que sus postreros años sean mejores que los anteriores. Pero siempre, siempre debemos valorar más el mensaje de la palabra que él nos predica. Hay que dar gracias a Dios y celebrar delante de Dios, porque Dios continúa dando pastores a su iglesia. Demos gracias a Dios por la provisión que Dios ha dado a esta iglesia, y a la misma vez, ese don que Dios les dio y los dones que Él les ha dado a cada uno de ustedes, debemos recordar que Dios los ha dado para que ustedes continúen hoy, mañana y en el futuro edificando la iglesia de Cristo. He aquí otro año más de vida. Esto debe animarles a seguir usando sus dones no para sentirse orgullosos como los corintios, o para decir yo sigo a este, yo sigo a aquel, no, para la edificación de vuestros hermanos, para que juntos avancen hacia la madurez, para que juntos puedan mantenerse firmes contra los ataques del maligno, contra las nuevas corrientes de pensamiento, doctrina y mundanalidad que se ha infiltrado en muchos lugares, desviando a muchos hermanos de Cristo, de la verdad y de la verdadera adoración. Este debe ser un momento de reflexión. Debo preguntarme, ¿estoy usando los dones de Cristo, los dones que Él me ha dado, según su voluntad, para cumplir sus propósitos redentores? Querido hermano, quiero animarte a hacerlo. Cristo murió por esto. El que descendió también ascendió. ¿Para qué? Para dar dones a su iglesia. Pero Cristo no solo descendió y ascendió para dar dones a su iglesia, para la edificación de los santos. Él también descendió y ascendió para salvar a sus ovejas y a su pueblo del pecado. Cristo no murió en vano. Cada año que esta iglesia cumple años, hermanos, eso no se debe a ustedes en primera instancia, eso se debe a la gracia de Dios, la actividad del Cristo que ascendió, intercediendo a favor de ustedes y obrando por medio de su Espíritu y palabra en ustedes, para que ustedes estén en pie y para que puedan seguir sirviéndole a Él. Cristo no murió en vano. Cada aniversario de esta iglesia debe mostrarte a ti que no conoces a Cristo, el poder salvador de Cristo. Lo que Él promete, Él cumple. Cristo sostiene, cuida y santifica a su iglesia. Es el Espíritu de Cristo presente en esta iglesia que da poder. Podemos decir nosotros, como Pablo, en toda circunstancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te invitamos a un Cristo de poder, un Cristo que puede y libra al hombre del dominio totalitario del pecado y de sus consecuencias. He aquí un aniversario, evidencia del poder salvador, transformador y santificador de Cristo. Él salva del pecado, de aquello que separa al hombre de Dios, de aquello que en última instancia llevará al que muere sin Cristo al infierno. Mi amigo, te invitamos a Cristo el Salvador, para que el próximo año tú también puedas cumplir años y puedas declarar y hablar del poder y de la realidad de todas estas cosas que hemos estado hablando. Que el Señor bendiga su palabra y nos anime a seguir sirviéndole hoy, mañana y hasta que Él venga. Oremos. Padre, te damos gracias por la enseñanza de tu palabra que hemos escuchado, y te suplicamos que tú continúes bendiciendo esta iglesia. Ve, muéstrate con poder y con gracia. Que cada día ellos puedan ver crecimiento espiritual a medida que ellos aplican tu palabra y dependen de tu gracia por medio de tu Espíritu. Ven pues y bendíceles. Te suplicamos que los dones que tú has dado a esta iglesia sean aquellas cosas que estimulen y animen a los hermanos a servir a otros en este lugar para la edificación del cuerpo de Cristo, para que se despliegue y se manifieste en tu iglesia el poder salvador del Señor Jesucristo. Esto te lo suplicamos en su nombre. Amén.